luce y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Hermano, hermana, hijos de Dios todos, en el nombre de Jesucristo les saludo y en nombre de nuestra congregación dándoles la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y siempre orando y deseando lo mejor de Dios para ustedes. Dios es generoso perfectamente y se complace en tener misericordia, y en Jesucristo nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Así que en esas riquezas de la gloria de Dios, que tú seas bendecido, tú y tu casa, y que por medio de la palabra el Señor te ilumine el camino, te bendiga y el mensaje sea transformador para ti, y que la edificación sea permanente. Es el deseo mío y de esta congregación en el Señor Jesucristo. Te reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer en Jeremías 31:9. Jeremías 31:9 dice así la palabra del Señor: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Dice: y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, Efraín, y Efraín es mi primogénito. Y Efraín es mi primogénito. Soy a Israel por padre. Estamos estudiando la paternidad y estamos concentrados hablando o estudiando acerca de la paternidad de Dios con la nación hebrea. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Israel es el tipo, la iglesia es el antitipo. ¿Qué significa eso? Israel es el símbolo, la iglesia es el cumplimiento de ese símbolo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, lo que sucede también en todas las cosas, la Biblia enseña que la ley es la sombra de los bienes venideros, pero Jesús, Yeshua, el Mesías, es el cumplimiento de la ley en esta dispensación de la gracia. Dios, el trato de Dios con Israel como nación en sus años de historia, siglos de historia, a través de Israel Dios ilustró las grandes verdades. Además, las anunció a través de los profetas. Así que yendo al Antiguo Testamento, el mensaje de Dios a Israel por medio de los profetas, por consiguiente ahora para nosotros, podemos espigar, sustraer las enseñanzas que el Señor quiere compartir con nosotros ahora en la dispensación del Espíritu, dispensación de la gracia. Allá Dios habla del símbolo, aquí habla de la realidad. Por eso, a medida que estudiamos el trato de Dios con Israel en su paternidad, nosotros podemos aplicar ese trato a nosotros, ya que Dios no cambia, es el mismo. En Israel Dios reveló la sombra, como dice, oscuramente, como dice Pedro. Los profetas dice que anunciaron y miraron qué tiempo y qué persona anunciaba el Espíritu. Dice que administraron para nosotros, porque dice que muchas cosas ellos no las entendieron, las anunciaron porque el Señor les dio el mensaje, pero ellos no entendían. Ahora, por el Espíritu Santo, nosotros podemos entender lo que Dios quiso decir en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento es un cumplimiento del Antiguo. Entonces, estamos estudiando la nación, el trato de Dios con la nación hebrea en el aspecto de la paternidad. Hablamos de la paternidad natural, que todos somos hijos de Dios por creación adánica natural, y hablamos de eso. Hablamos y comenzamos a hablar que Dios tiene una manera espiritual de engendrar. El hombre natural, Dios lo engendró con su palabra. Él dijo y fue hecho, mandó y existió, pero también con el soplo. Dice Job: ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Dice: el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, dijo Job. Así que el hombre natural adánico es el fruto de la palabra de Dios y también del espíritu de Dios, o sea, del soplo del Creador. Pues esa fue la manera que Dios engendró a los seres humanos. En el sentido espiritual, Dios engendra de otra manera. Engendra por medio de la elección. Engendra por medio de la redención. Israel fue engendrado como nación por la elección. Dios, cuando pecó Adán, decidió tomar un linaje. Y la Biblia en el Génesis revela ese linaje: Caín y Abel. Dos linajes. Caín mata a Abel y Dios suscita un sustituto llamado Seth. La palabra Seth significa justamente sustituto. Entonces, con Seth comienzan 10 generaciones hasta Noé. Y la Biblia habla de ellos, de esas 10 generaciones que fueron fieles a Dios. El séptimo de ellos, Enoch, ascendió, sirvió a Dios y subió al cielo. Noé fue el 10 de esa generación y fue un hombre que agradó a Dios. Y la Biblia dice que Dios lo encontró justo en aquella generación. Desde Noé hasta Abraham pasaron 10 generaciones más. Y Dios eligió a Sem de los 3 hijos de Noé, eligió a Sem. Por eso a los hebreos se les llama semitas. Y a otros pueblos que descendieron de Abraham y también de Sem. Entonces Dios elige a Sem, y después, 10 generaciones después, más o menos, elige a Abraham. Con Abraham hace un pacto. Dice Dios: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te bendeciré y a ti, haré de ti una gran nación. Y Dios asegura y dice: serán benditas en ti, en tu descendencia, todas las familias de la tierra. Se estaba refiriendo al conocimiento del Dios verdadero, porque Dios anunció que toda la tierra iba a ser llena de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Israel por un tiempo fue la luz de Dios en el sentido de la revelación. Pero luego Jesús hizo que a través de la iglesia el conocimiento del Dios de Israel, del Dios verdadero, llegara al mundo entero. Y hoy, por la gracia de Dios, la luz de Yahweh, Jehová, el Dios verdadero, ha llegado a nosotros. Dios engendró, repito, a Israel por medio de una elección, por medio de un pacto. Pero luego Dios se manifestó a Israel y libertó a Israel del yugo del faraón. En su soberanía, Dios permitió que la familia de Israel llegara a Egipto. Eran 70 personas y luego crecieran hasta convertirse en un pueblo muy numeroso. Luego Dios desciende y rescata a la nación hebrea. La Pascua representa la liberación, la independencia de Israel como nación. En la sangre del Cordero Pascual se manifestó la redención de Israel, que es una revelación de la sangre que va a ser derramada en el Gólgota, ya no la sangre de un animal, sino del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para a través de esa justicia de Jesús, de una vida sin pecado, y de la sangre derramada, de esa vida perfecta como Cordero de Dios, expiar los pecados del mundo. Eso es lo que en resumen la Biblia revela. Y estamos hablando de, justamente hablamos del engendramiento y cómo Dios trata a sus hijos por medio de lo que revela su trato para con la nación hebrea. Vamos ahora a continuar estudiando a Oseas capítulo 11. Yo comencé con ustedes la vez pasada y estudiamos el primer versículo, Oseas capítulo 11. Ahora dice aquí versículo 1, Oseas del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo hablé la vez pasada acerca del amor de Dios por su hijo Israel. Como dice ahí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. La palabra muchacho ahí es, en hebreo, significa el adolescente, un menor de edad. O sea, era todavía Israel en el sentido figurado como un niño. Y se está refiriendo a cuando estaba en Egipto. Aquí vamos a ver que dos veces habla del llamado. Yo me detuve a hablar del amor. Varias veces en la exposición de estos mensajes, yo les he hablado a ustedes que todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por amor. No todos entienden que nosotros fuimos amados por Dios antes de ser elegidos por Dios. Que fuimos amados por Dios antes de ser redimidos por Dios. Lo primero que Dios hizo con nosotros fue amarnos. La Biblia dice, Jesús dijo, alarmado, lleno de estupor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera nos amó que dio al Hijo. Dios primero nos amó y después dio a su Hijo. Primero nos amó y luego nos eligió. Primero nos amó y luego nos redimió. Y todo lo que ha hecho por nosotros es un resultado de su amor. Lo que ha movido a Dios es el amor. Y es bueno que lo entendamos. En el sentido humano, una idea es concebida en la mente y después es realizada. Nadie realiza una idea, no cristaliza un proyecto de una idea, una invención o lo que sea, si primeramente no se gesta en la mente. Hay una concepción de un pensamiento y después nace ese pensamiento y se realiza, se materializa ese pensamiento. En otras palabras, Dios en su mente eterna nos concibió. Primeramente nacimos en su mente antes de la constitución del mundo. En otras palabras, tú y yo en algún momento de la eternidad pasamos por la mente de Dios. ¿No es glorioso entender que yo pasé por la mente eterna? ¿Sabe lo que significa que un ser humano como nosotros pase por la mente? Antes de nacer Adán, dice que nos amó desde antes nos eligió antes de la constitución de este mundo. Quiere decir que lo primero fue que llegamos a la mente de Dios. Antes de Dios crearnos, nacimos, fuimos concebidos en su mente. Nos engendró en el pensamiento eterno de su amor. Amén. Y es bueno que tú lo entiendas. Tú no eres como el tamo que arrebata el viento. Tú no eres el resultado de algo fortuito, de una casualidad. Tú eres el resultado de un misterio del amor de Dios. Tú naciste. Así que es un pecado subestimarse. Es un pecado decir: yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, ¿quién soy yo? No, tú naciste del polvo de la tierra y tú irás al polvo de la tierra. Pero después que tú termines el ciclo biológico determinado por, como consecuencia del pecado, el Dios eterno dice que el espíritu va a Dios. Jesús, antes de morir, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eclesiastés dice que cuando el hombre muere, dice que el polvo va a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. Nuestro espíritu va a Dios que lo dio. Ahora en el nuevo pacto, mis amados, diríamos ascendemos en espíritu a Dios, pero en el espíritu nuevo, en el espíritu nuevo. Yo no lo puedo explicar todo, pero Pablo dice que estar con Cristo es mucho mejor. Así que cuando Dios, acuérdense que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Cuando Jesús quiso contrarrestar la incredulidad de los saduceos, el Señor les dijo: en cuanto a la resurrección, ¿no habéis leído lo que dijo Moisés cuando lo que dijo Dios a Moisés cuando apareció en la zarza, que le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y añade: porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, cuando Dios apareció a Moisés, habían pasado con más de 400 años desde Abraham hasta Moisés, más de 400 años. Quiere decir que si él le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, significa que estaban vivos. Porque Dios no dice: yo soy el Dios de los tres muertos. No dice que yo soy el Dios de los tres muertos. Dios habla como si estuviesen vivos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús mostró eso como una evidencia de que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en la presencia del Señor. Entonces, si Dios no es un Dios de muertos, significa que en Dios no hay muerte. La muerte es un accidente como consecuencia del pecado. La muerte es ajena a la vida de Dios. La muerte es extraña al legado y al propósito eterno del Padre. La muerte es circunstancial, es momentánea, y Dios ya le puso su solución en Cristo Jesús. Cristo vino para destruir la muerte, el imperio de la muerte, y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y por el Espíritu me meto en el tema de la resurrección para que usted entienda que aunque usted es un mortal en Adán, circunstancialmente, en el ciclo de existencia suya en este mundo, usted a la vez es eterno. Usted es eterno, número uno, porque el que lo engendró, lo concibió, es eterno. Y no es un Dios de muertos. Y segundo, porque ya Él contrarrestó con el antídoto de la medicina de la redención en Cristo, contrarrestó la muerte. Y ya para Dios, en Cristo, la muerte no existe. Por consiguiente, usted debe saber que usted no es polvo de la tierra ahora. Usted no es simplemente un soplo de vida. Usted tiene la misma vida de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y Dios no es un Dios de muertos. Eso le hace a usted fortalecerse en la fe de que usted no es un accidente biológico. Usted fue creado en Dios, en el plan eterno de Dios. El apóstol Pablo dice: a los que conoció, a estos también llamó, y a los que llamó también predestinó, y los predestinó para que lleven la imagen del Hijo. Usted no nació hoy, usted nació en la eternidad, en la mente de Dios. Es un pecado subestimarse, es un pecado decir que usted no vale nada. Acuérdense que usted, el valor suyo no está en lo que usted es intrínsecamente. Lo que le da valor a usted es que usted fue concebido en la mente de Dios, elegido por Dios y redimido en la sangre de Cristo. Amén. Esto no es un cuento de viejas, que unas viejas estaban parlando o chismeando en un salón de belleza e inventaron esto. Esta es la palabra de Dios. Viva, eficaz, penetrante, que ha desafiado la incredulidad humana en milenios y que está aquí escrita, porque Dios la ha hecho prevalecer por encima de todos los poderes que han querido anularla y destruirla, porque esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Diga por el Espíritu: yo vivo como hijo de Dios para cumplir su propósito. Yo soy en Dios y Dios es en mí. Eso fue lo que Jesús enseñó, amados, y eso es lo que creemos. Usted es un hijo de Dios. Comience a estimarse, porque el propósito de estos mensajes es que usted se estime, que usted descubra por revelación quién es usted. ¿Quién es usted en Dios? Acuérdense que lo que a ti te da valor fue quién te eligió. Lo que te da valor a ti es quién te creó y quién te eligió y quién te salvó. El precio que se pagó por ti es lo que revela lo que tú vales. Amén. Si tú crees que tú no vales nada, yo te pregunto, ¿por qué Dios pagó tanto por ti? No fue oro, no fue plata, fue la sangre preciosa de su Hijo. Ese es el bendito evangelio que hemos creído. Y como Dios amó a Israel, ama a cada creyente. Porque a los creyentes, como ya estudiamos, tenemos el nombre de Israel. Jesús habló de los verdaderos israelitas, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Israelita no es aquel que nace de la descendencia de Abraham, según enseña el Nuevo Testamento, sino aquel que nace en Dios y que tiene la fe de Abraham. Jesús dijo, Juan el Bautista dijo a sus contemporáneos: no digan ustedes que son hijos de Abraham, porque Dios puede aún de las piedras sustraer hijos a Abraham. Si sois hijos de Abraham, entonces revelen las obras de Abraham. Aquel que es hijo de Abraham vive como vivió Abraham y vive la fe de Abraham. Una cosa es la circuncisión del prepucio de la carne y otra cosa es la circuncisión espiritual, que es la del corazón. ¿Cuántas veces los profetas dijeron a Israel: este pueblo es incircunciso de labios, este pueblo es incircunciso de corazón? Y habla de la verdadera circuncisión, que es la del espíritu, donde se le sirve a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, me detuve a hablar: cuando Israel era muchacho, yo le amé. Primeramente el amor. Y después dice: de Egipto llamé a mi hijo. Hoy vamos a hablar del llamamiento. De Egipto llamé a mi hijo. Ya en Isaías 43 estudiamos que Dios le puso nombre, pero en este contexto dice: de Egipto llamé a mi hijo, hablando de Israel. Y cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Aquí dos veces se usa el verbo llamar. Y yo estuve estudiando y le digo: Señor, ¿por qué aquí en estos dos versículos habla en una manera distinta de usa el verbo llamar. Más adelante voy a hablar de ese verbo y lo que significa ese verbo. Es el verbo hebreo kará. Llamar. Y voy, más adelante voy a decir lo que significa. Pero aquí quiero que veamos algo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Aquí dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Y habla de un llamado. El primer llamado es desde Egipto. Pero después hay otro llamado. Cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Ahí no está hablando en Egipto, porque ellos no adoraron a Baal en Egipto. A Baal es un dios cananeo. Israel se vino a relacionar con Baal ni siquiera en el desierto. Fue cuando entraron a Canaán. Por consiguiente, aquí está hablando de dos tiempos distintos en los cuales Dios llamó a Israel. Así veo yo. Entonces, yo le pregunto a Dios, diciéndole: Señor, dime, ¿por qué dos veces, por qué dos tiempos tú aquí hablas de tu llamado, de tu llamamiento a tu hijo Israel? Y Dios me contestó: el primer llamado aquí es el llamado de la redención. Diga, llamado de la redención. Cuando yo lo llamé en Egipto. El segundo llamado es el llamado de la restauración. Cuando Israel, cada vez que se alejó de mí, cada vez que se distanció de mí, entonces como padre, porque le amaba, salía a buscar a Israel. Y toda la historia del trato de Dios con Israel era el padre detrás del hijo, tratando de que el hijo vuelva al camino del padre. Entonces, hablemos del primer llamado, el llamado de la redención. Cuando Israel era muchacho en Egipto, Dios llamó a Israel, que es lo mismo que pasó con nosotros. Ahora, voy a detenerme un poquito en ese llamamiento. Acuérdense que ese llamamiento es lo que implica o lo que revela, ilustra la paternidad de Dios sobre la nación hebrea, o sea, el engendramiento. Primeramente es la elección y segundo es la redención. Acuérdense que Dios se reveló a Abraham y Abraham conoció a Yahvé y se relacionó con él por muchos años. Luego, él se reveló a Isaac. Abraham habló a Isaac acerca de su Dios. Pero Dios se reveló a Isaac. Luego Isaac enseñó a Jacob acerca de Yahvé. Pero Dios también trató y se relacionó con Jacob. En otras palabras, Dios no es abuelo. Dios es padre. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Dios nunca dice: mis nietos, grandchildren. No, no dice así. Dice children. My children, mis hijos. ¿Usted entiende eso? Dios no tiene nietos. En otras palabras, usted no es hijo de Dios porque sus padres le sirven a Dios. Yo siempre dije a mis hijos, cuando crecía, no sé si se acuerdan, pero yo les decía: ustedes no pueden decir, o sea, ustedes ahora conocen el Dios de sus padres, refiriéndome a mi esposa y a mí, pero un día Dios se le aparecerá a ustedes y entonces será el Dios de Ibsen y el Dios de Kelvin, o Kelvin Isaac. Kelvin Isaac, que está aquí adorando a Dios, no sé si lo entendió, pero cuando yo le hice un llamado para que se bautizara, él me decía: papi, no, déjame, cuando Dios me toque. Y yo decía: eso está bueno, porque Dios no tiene nietos, cuando Dios te toque. Y yo veía algo lindo que él decía: cuando Dios me toque. Bueno, todo padre quiere que su hijo se bautice a los 8 años, a los 10, a los 14, a los 15. Y yo anhelaba eso. Pero Dios me hablaba por medio de él. Lo mismo que yo decía me lo aplicaban. Dios Hoy es el Dios de Radamés. Mañana será el Dios de Isaac, de Kelvin Isaac. Y mi hijo se bautizó, creo que a los 30 años, a los 33, no sé. Ya adulto se bautizó. Y yo me alegré porque yo, eso fue lo que yo enseñé. En otras palabras, nuestros hijos tienen que tener un encuentro con el Padre. Con el Padre. Amén. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Y algo muy valioso, el fruto del vientre. Los hijos no son tuyos. Tú los engendraste físicamente. Dios los engendró espiritualmente por elección y la redención. Así que estamos criando hijos para Dios. Podemos hacer dos cosas. Podemos darles un testimonio y darles conocimiento o información acerca de Dios. Pero Dios va a aparecer a ellos. Dios apareció a Isaac. La Biblia tres veces le llama a Isaac. Dice: el Dios de Abraham y el temor de Isaac. El Dios de Abraham y el temor de Isaac. Y yo un día pregunté a Dios: Señor, ¿por qué tú, cuando te refieres a Isaac, tú dices el Dios de Abraham y el temor de Isaac? ¿Cómo es eso? Y Dios me dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué llamo a Isaac así, el temor de Isaac? Yo soy el temor de Isaac. Porque Isaac aprendió el temor de Dios el día que su padre lo llevó para sacrificarlo. Él sabía cuánto el padre Abraham lo amaba a él. Y cuando él vio que su padre era capaz de matarlo para obedecer a Dios, dijo: no, mi papá no está jugando con Dios. Mi papá en realidad ama a Dios más que a mí y teme a Dios por encima de mí. Desde ahí en adelante llegó a experimentar un profundo temor. Desde ahí yo soy el Dios de Abraham y el temor de Isaac. Cuando los hijos ven a los padres que temen a Dios, llegan a temer al padre. Y eso Dios lo usa para revelar su paternidad a ellos. A mí me bendice. A mí me bendice. Porque Dios trata con cada uno. Dios no es como aquellos padres que tienen 15 hijos, por decir, tienen una familia numerosa. Y tratan a uno, dos o tres con cierta deferencia e ignoran a los demás. Y los demás se sienten desestimados, rechazados. No, Dios trata con cada uno como si fuera el único. En otras palabras, así como Cristo es el unigénito del Padre, tú, Dios te trata como si tú fueras su unigénito. Porque Dios se revela su paternidad a ti. Tiene el interés que tú lo conozcas y relacionarse contigo en una manera personal. Después Dios se apareció a Jacob. ¿Recuerdan ustedes camino a Betel, que vio la escalera? Él salía corriendo, había engañado a su padre, había engañado a su hermano, y salía siguiendo la instrucción de su madre para ir a buscar esposa allá a la tierra de sus ancestros. Y cuando llega, cuando va por el camino, Dios se le aparece a Jacob y le dice: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Entonces ahí le recalca el pacto. Le dice: yo estaré contigo y te bendeciré y te voy a entregar toda esta tierra. Y le repite el pacto. Porque Dios repite el pacto de generación en generación, pero trata con cada generación. Y trató con Jacob, que después se convierte en Israel y llega a ser un tipo de los hijos que se convierten al padre, en Peniel, cuando vio el rostro de Dios. Y Dios le cambió el nombre de Jacob el engañador, el hombre viejo, a Israel, aquel que peleó con Dios y venció, el príncipe de Dios. Me comunico. Estoy diciendo todo esto para decir que Israel tenía 430 años en Egipto. Dependía de la tradición. ¿Qué significa? Que en esas cuatro generaciones, porque una generación duraba como 100 años, en aquellos días habrá cuatro generaciones, los padres enseñaban, los de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así Moisés pudo escribir el Génesis, siguiendo la información que los padres dieron, naturalmente guiado por el Espíritu Santo. Entonces ellos habían oído la historia del tatarabuelo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y cómo Jacob por medio de José había llegado a Egipto, y que Dios dijo: ustedes van a salir de acá, y estamos esperando que un día nos saque de acá y nos lleve a la tierra prometida. Eso lo sabían, óiganlo bien, tenían información acerca de Dios por tradición de los padres, pero no conocían a Dios. Así pasa con nosotros. Le enseñamos a los niños desde pequeñito acerca de Dios. Lo traemos a la escuela bíblica dominical. Lo traemos a la iglesia. Les hablamos de Dios. Muy bien, es así, Dios, así. Repiten como decimos nosotros, como loritos. Repiten lo que aprendieron. Pero un día, cuando Dios se aparece a ellos, dice: ahora yo no creo, mami, por lo que tú me dices. Ahora yo sé quién es Dios. Amén. Escuchen los padres que me pueden escuchar y que van a escuchar este mensaje en el futuro. Escúchenme. Hagan el trabajo de ustedes con fidelidad. Esperen en Dios, pero no quieran hacer el de Dios. Ustedes ni se pudieron convertir a ustedes mismos. ¿Cómo pueden convertir a sus hijos? No los obliguen a ser cristianos. Tenga fe en que Dios un día se le va a aparecer. Porque si no hay justo desamparado, mucho menos va a haber hijos eternamente pródigos. Porque Dios sale a buscar a sus hijos. ¿No lo escucharon ustedes? Todas las promesas, lo traeré de los confines de la tierra. Dios no deja en el destierro o la dispersión a ninguno de sus hijos. Dios se revela. Dios es Padre, el Padre perfecto. En otras palabras, cuando dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Sí, lo amaba, pero él no sabía que yo le amaba. Él sabe que yo amaba a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus padres, a las 10 tribus, pero no a las 12 tribus, pero no sabían que yo los amaba a ellos. Pero un día Dios apareció a Moisés en Horeb y lo llevó allí con ese propósito. Y en la zarza ardiendo se le apareció el ángel de Jehová, que es una manifestación, lo que llama teofanía, una manifestación de Dios a través del ángel. Y Dios descendió a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo Israel. Pero antes se le dijo, yo no me había revelado a ellos con ese nombre. O sea, Yahvé o Yahweh, o como se traduzca, Jehová. El tetragrama, las cuatro consonantes que forman el nombre de Dios en hebreo. Dios se le aparece. Ese nombre significa, tiene que ver con el autoexistente, el que tiene vida por sí mismo, el que origina la vida y cuya vida y su vida no depende de ninguna vida. Ese es Dios, el preexistente, el eterno, Dios. Y así dice, y entonces se reveló a ellos con ese nombre. Usted dice: pero pastor, desde el Génesis al principio habla de Jehová. Sí, por eso lo puso Moisés. Moisés le llama a Jehová en el Génesis cuando escribió, pero acuérdense que Moisés se le reveló y después le puso el nombre cuando hablaba la narración de los padres. Pero dice Dios: yo no me di a conocer a ellos con ese nombre. Amén. Dios a Israel se le dio a conocer con ese nombre. Y dice Dios a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Y dice Dios, y los he conocido. Ahí dice, y los reconoció Dios. Cuando Dios vio al niño Israel llorando en Egipto, pidiendo auxilio, dice la Biblia, hablando de Israel como nación, y los reconoció Dios. Si lo pluralizamos, y los reconoció Dios a los hijos de Israel. En otras palabras, Dios ahora comienza a relacionarse como padre con cada israelita. Dios decía, bueno, ya yo me revelé a Abraham, me revelé a Isaac y a Jacob, que ellos enseñen a sus hijos. No, dice Dios, todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, y yo, nadie dirá, conoce al Señor, pues todos me conocerán. Amén, amén. Dios no quiere que nadie le conozca por referencia, sino por relación. Amén. El padre no diseñó en su plan darse a conocer a sus hijos por referencia, que alguien le hable a ese hijo de él. No. A cada hijo él se le revela. ¿Se te reveló Dios a ti como hijo? Si no ha sucedido, va a suceder. Porque Dios se revela individualmente y te trata como unigénito, como el único. Y eso me ministra a mí. Eso me ministra a mí. Que yo diga, yo soy, que yo diga, Jehová es mi Dios, es muy importante. Pero que Dios diga, Radamés es mi hijo, es más importante. Amén. ¿Usted entiende eso? Que Israel diga, Yahvé es mi Dios, eso es muy lindo, muy importante. Pero que Dios diga, yo soy a Israel por padre. Eso vale mucho. Ahí me gusta que Dios me diga, tú eres mi hijo amado. Como le dijo a Jesús, hijo. Dios te dice, hijo. Y si Dios te llama hijo, llámale padre. Como Jesús, Abba, Padre. Entonces, este llamamiento es muy importante, el llamamiento de la relación. Dios nos engendró en Cristo desde antes de la fundación del mundo, nos amó, nos eligió, mandó a Cristo a redimirnos y ahora manda al Espíritu Santo para hacernos nacer en el Espíritu, que es su naturaleza, y para que por medio de la fe aceptemos al Señor Jesús, y lo que Jesús hizo por nosotros, la expiación, la redención, llegue a ser efectiva, y la redención llegue a ser nuestra por la fe en su Hijo. Así funcionan las cosas. Entonces viene Dios y se aparece a ti, te hace nacer de nuevo, que eso es lo primero, y en el hombre nuevo está la fe. Y a través de la fe, tú aceptas a Jesús. Y cuando tú aceptas a Jesús por la fe, Dios te perdona, te recibe como hijo y todo lo demás te lo da después que creíste. Así que somos hijos de Abraham por la fe y somos hijos de Dios por la redención. En otras palabras, cuando Israel era muchacho, cuando tú y yo éramos niños espirituales, que no conocíamos al Señor, ni siquiera éramos espirituales, éramos carnales, estábamos lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dios envió a su hijo para llamar a sus hijos. Jesús entendió eso. Jesús dijo, Padre, aquellos que me has dado. Y dice Jesús en Juan 17, tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra. Tuyos eran y tú me los diste. Dice ahí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Déjenlo ahí. En otras palabras, tú fuiste primero de Dios y después fuiste de Cristo. Nosotros hemos creído lo contrario. Nosotros hemos creído lo contrario, que primero fuimos a Cristo y luego fuimos a Dios. No, en cuanto a la redención es así, pero en cuanto a la elección no es así. En otras palabras, Dios primeramente fue tu padre. Y Dios le dijo al hermano mayor: mira, el hermano mayor debe cuidar a los chiquitos. Y los chiquitos todos se perdieron. Así que ve a la tierra y rescátame y tráeme a todos los chiquitos. Y el hermano mayor vino a rescatar a los hijos menores. Y cuando los hizo o los redimió, dijo: padre, aquellos que tú me has dado, primeramente los dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Miren el versículo que sigue, el 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Ahora las recibimos, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En otras palabras, Dios dice: ve, tú eres el hermano mayor, ve a buscar a mis pequeñitos. Cuando Jesús viene a buscar a los pequeñitos, escúchame, yo conocí al Padre por medio de mi hermano Jesús. Y cuando yo vi a mi hermano, me pasó algo muy parecido a una anécdota. Una vez, por accidente, un águila puso un huevo en un gallinero, junto con los huevos de una gallina. Y la gallina incubó los huevos y nacieron todos los pollitos. Pero a medida que cuando los pollitos nacen, la gallina, como los hermanitos, se dan cuenta que hay uno que es más grande, que tiene el pico más raro y que no se parece a ellos. Comenzaron a crecer todos, el aguilucho, comenzó a crecer. Y cuando los pollitos estaban chiquititos, estaba él más grande que su mamá y que su papá, el gallo. Y él se comparaba y decía: pero yo no soy igual que ellos. ¿Y por qué si son mis hermanos? Y vivió una crisis de identidad ese aguilucho. Y él hacía lo mismo que sus hermanos: pío, pío, pío. Y tenía, qué raro me sale ese cantito mío: pío, 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 pío. Oye, como que ese no es mi cántico. Pío, pío, pío. Andaba detrás: pío, pío. Ese cántico no es mío, el pío, pío ese. Y cuando creció, muchacho, es grandísimo. Y volaba. Y sus hermanos, o sea, él trataba, porque estaba todavía en proceso. Pero un día vio un águila que se posó sobre un árbol y vio al águila. Y se vio él. Y vio a su mamá. Y dijo: oye, yo me parezco más a ella que a ella. Entonces vio que el águila volaba. Dice: yo lo más que volaba era hasta el techo del gallinero, pero yo veo que yo me parezco ahí y yo puedo volar más. Y comenzó a tratar, hasta que un día se fue a las alturas y comenzó a decir: uy, yo soy diferente. Algo por dentro le decía: tú no eres un pollo. Tú eres un águila, vuela y sal del gallinero. Y comenzó y dijo: los aires son mi lugar y no el gallinero. Y voló. Ahora el Espíritu me trae esa ilustración para decirte que tú no te parecías. Tú decías, bueno, por un momentito, cuando tú viste a Jesús, el hermano mayor, tú dijiste, yo me parecía a todos los hijos de Adán, pero ahora ha pasado algo dentro de mí, los ojos se me han abierto y los oídos, y yo me doy cuenta como que mi reino no es de aquí, que yo no soy de aquí. Y de momento el Espíritu Santo te presenta a Jesús, y tú ves a Jesús, ah, este sí se parece a mí. Y Jesús dice, yo soy tu hermano, mi hermano. ¿Cómo fue así? No, lo que tú no entiendes es que tú fuiste engendrado igual que yo en la fundación del mundo. ¿Ah, sí? Y el Evangelio te cuenta la historia, que el Padre de Jesús es también tu Padre, y que Dios mandó a su unigénito al mundo a buscar y a salvar a sus hijos, para llevarlos a su familia, para que todos tengan la imagen del Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Y dice el apóstol Pablo en el texto, que el pasaje que cité de Romanos 8, a los que conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó también, a estos justificó, y a los que justificó los santificó para que lleven la imagen, los glorificó para que lleven la imagen del Hijo, para que lleven la imagen del Hijo. Así que la imagen del Hijo es lo que nos muestra la semejanza nuestra a nuestro Padre. Amén. Amén. ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? Porque yo nací del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Segundo, porque nací en Cristo, y Cristo es el hijo mayor, el unigénito del Padre. Entonces, como Jesús es la imagen de Dios, y ahora yo tengo la imagen de Jesús, yo me doy cuenta que mi ADN, DNA, mi código genético no coincide con los hijos de Adán, sino que coincide con el Hijo de Dios. Hermano, busca tu identidad en Cristo. Busca tu identidad en la paternidad de Dios. Porque Dios te amó y luego te llamó. Y el llamado es la redención. Lo que Dios logró en Cristo Jesús en tu vida. Celebra que Dios se ha aparecido a ti. Amados, esto hay que creerlo. El problema con nosotros los cristianos es que recibimos el Evangelio como una doctrina, lo repetimos, lo cantamos, lo predicamos, pero no tenemos una vivencia. La fe, amados, es la potencia de Dios. La Biblia dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La victoria nuestra está en la fe. ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Creer que Jesús nació, vivió sin pecado, vivió como el Padre, murió en una cruz, en expiación por nuestros pecados. El Padre lo levantó al tercer día, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, intercede por nosotros y luego vendrá por nosotros. Esa es nuestra fe. Esa es la potencia que ha vencido a Adán, que ha vencido el pecado, que ha vencido la muerte, que ha vencido las tinieblas. Eso es, amados, lo que aquello que quitó las tinieblas para sacar a la luz la vida, es aquello que rodó el velo de la oscuridad y quitó lo oculto para que se vea lo manifiesto. La fe, ese mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos, si tú lo crees, ese poder te va a levantar. La palabra resurrección significa levantamiento. Tú estabas caído y Dios te ha levantado. Tú estabas perdido y el Padre te ha salvado. Tú estabas extraviado y el Padre te encontró. Tú no puedes encontrar al Padre, pero el Padre salió a buscarte y te encontró. Te encontró. Usted puede decirme, pero pastor, en la parábola del hijo pródigo, el padre no fue a buscar al hijo. Bueno, es que, escúchame, es diferente. Porque el hijo pródigo vivió en la casa y después se fue de la casa. Eso quiere decir que él pertenece al segundo llamamiento que vamos a hablar, y el de restauración. Ahora estoy hablando del primer llamamiento, que es redención. Pero en el primer, Dios te sale a buscar. Si tú después de salvado te extravías, pero en el primer llamamiento Dios sale a buscarte, porque tú estabas y yo muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y un muerto no puede hablar, un muerto no puede pensar, un muerto, usted no puede ir a un cementerio a regañar a un muerto diciendo, yo te lo dije, levántate, quiero altercar contigo. No, usted va al cementerio a hablar solo, porque el muerto no te va a escuchar. La Biblia dice que no saben nada de lo que está pasando debajo del sol. Así pasa espiritualmente. Cuando usted quiere hacer que un muerto espiritual, un inconverso, acepte el evangelio, usted puede gritarle, hacerlo de todo. No va a pasar. Jesús dijo, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No puede ver ni entrar en el reino de Dios. En otras palabras, yo tengo 68 años. Cuando yo tenía 70, o sea, ¿dónde estaba yo hace 70 años? Yo no existía, ni siquiera estaba en el vientre de mi madre. Yo no existía, yo no podía hablar, yo no podía cantar, yo no podía caminar, yo no podía comer, porque yo no existía. Pero el 8 de enero del 54, yo pegué un grito, y vine a este mundo. Desde entonces hablo, como, canto, río, trabajo, participo de todo, porque ya yo entré a este mundo. Así pasa. Tú no puedes entrar al reino de Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios, a conocer al Padre, si tú no naces del Espíritu. Ahora, eso de nacer en el Espíritu no significa que ahí fue que tú comenzaste a ser hijo. Significa que ahí fue que te llamó, porque ya tú eres hijo desde la eternidad. Cuando Él te llamó es porque Él sale a buscar a sus hijos. ¿Y por qué sale a buscar a sus hijos? Porque el pecado te adormeció. El pecado te quitó el conocimiento de Dios. El pecado te separó. El pecado te embruteció. El pecado te nubló los sentidos para que tú no conocieras a Dios. Pero ahora dice que aquel que de las tinieblas hizo la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Por eso yo digo, bendito el día que Cristo vino a mí. Bendito el día que el Espíritu Santo me iluminó. Bendito el día que el Padre llamó y me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, Radamés, yo te he engendrado hoy. Ven al encuentro con tu Dios, hijo. Aleluya. ¿Por qué yo ahora conozco a mi Padre? Porque las escamas cayeron de mis ojos. Ahora puedo ver a mi Padre en la luz de su gloria. Ahora puedo caminar hacia Él. ¿Por qué? Porque por medio del Hijo y la obra del Espíritu Santo, ahora me llamó. Él, desde la eternidad, Él me conoció. Allá en la eternidad me eligió y me engendró en Cristo Jesús. Pero llegando el cumplimiento del tiempo, vino el Señor a llamarme a mí. Cuando Israel era muchacho, yo le amé. Israel conocía a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los padres. Sabían del pacto, sabía que Dios había aparecido a ellos, pero no lo conocieron. Pero Dios descendió a Egipto y descendió al desierto para darse a conocer, para que Israel conociera a su Dios. Ahora es el Dios de Israel, el Dios de cada hebreo que cree, el Dios de cada cristiano, nacido de nuevo, que ha recibido la fe en el Señor Jesús. Muchas veces en mi oración digo: Señor, gracias por el momento eterno en que me concibiste, en el momento eterno que mi nombre, Juan Radamés Hernández, pasó por tu mente para tú elegirme y salvarme y hacerme tu hijo. Bendito el día que el Espíritu Santo vino a mí para hacerme nacer de nuevo. Yo fui y yo nací del Espíritu. Bendito el día que el Espíritu Santo me convirtió y me hizo volver a Dios y me abrió los ojos de mi entendimiento para que yo viera que yo era pecador y que yo aceptara que ahora en Cristo ya yo no soy pecador, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Entiende que estoy diciendo no soy pecador de punto de vista de la salvación? Sigo siendo pecador intrínsecamente hasta que llegue a la glorificación, pero para Dios ya no lo soy, porque Dios en Cristo me mira como si yo nunca hubiera pecado. Porque no me mira a mí, mira a su hijo en mí, mira a mi hermano mayor en mí. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Diga: el Padre me llamó. Diga: el Padre me llamó. Ahora lo conozco. Ahora lo veo. Ahora lo puedo seguir. Ahora lo puedo amar. Porque Él me amó primero. Amén. Amén. Dios dice: cuando Radamés era muchacho, diga, estaba perdido en Adán, yo lo amé y del mundo llamé a mi hijo. Juan Radamés, ven al encuentro con tu Dios. Dios, ¿quién me llama? Yo soy tu padre. Tú no me conoces, pero yo sí te conozco. Siempre te he conocido. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Y ahora yo puedo decir: Padre mío, Padre mío. Ahora sé que no soy un huérfano eterno. Ahora yo sé que eternamente tengo un Padre. Esto es la fe que hemos creído. Pídele a Dios: Señor, que yo lo crea. Primeramente que lo crea. Que esa verdad se apodere de mi vida. Y espiritualmente que yo lo sienta. Digo espiritualmente, no emocionalmente. Espiritualmente que yo lo sienta. Porque aunque Dios no es una emoción, Dios se siente en espíritu. Una cosa es sentir en las emociones. El espíritu puede mover tus emociones. Pero una cosa es emocionarse. Y otra cosa es cuando usted es conmovido por el espíritu. La Biblia dice siempre que Jesús se conmovió en espíritu. No es tanto las emociones. El hombre espiritual se conmueve en espíritu. No significa que usted cantando no puede emocionarse. Sí, claro, usted es un ser humano. Cristo también lloraba. Cristo se entristecía. Cristo tenía emociones, era un ser humano. Pero cuando la Biblia, cuando habla de Jesús, que dice, y sintió compasión, era espiritual. Y Jesús, conmovido en espíritu, dijo: Padre, la hora ha llegado. Padre, aquellos que me has dado, guárdalos en tu nombre. Padre. Era en el espíritu. Porque somos hijos de Dios en el espíritu. Somos hijos de Dios por creación adánica. Pero eso es algo físico, natural. Pero ahora tenemos el sello espiritual, la identidad espiritual. ¿Estamos entendiendo? Dios está aplicando la palabra a su vida. Dios está deteniendo. Deténgase usted. Dice: Señor, revélame. Señor, estoy aquí sentado. Yo he oído esto en otras ocasiones de cierta manera, pero yo quiero creerlo. Yo quiero que se apodere de mí. Yo quiero que me afecte. Yo quiero que la victoria de la fe se apodere de mí. Que yo no viva como un muerto, sino como un vivo. Que yo no viva como un perdido, sino como un salvado. Que yo no viva como un huérfano, sino como un hijo del Padre. Pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. Desde que Dios llamó a Israel en la redención, Israel recibió la capacidad para oír a Dios. No siempre lo escuchó, porque se rebelaba y cerraba sus oídos, pero tenía la capacidad. Tenía la capacidad. Desde el punto de vista de lo que se conocía hasta entonces en la revelación. ¿Y tú conoces al Padre? ¿Entiendes esto? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo aceptas? ¿O es una doctrina para ti? ¿Saben ustedes que lo mismo pasó con Israel? Dios llamó a Israel en Egipto. Dios redimió a Israel. Los rescató con brazo poderoso. Lo pastoreó 40 años por el desierto. Hizo milagros y maravillas y portentos indecibles. Pruebas indubitables de que Yahvé era Dios. Pero se comportaron como que no habían visto nada. Porque la incredulidad nubla los ojos de la fe para que no veamos. Y a nosotros, aunque estamos en el nuevo pacto, nos pasa igual. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Padre. Pídele a Dios: Señor, tú me diste fe. Me diste fe para ser salvo. Me diste fe para creer a ti. Me diste fe para andar contigo. Me diste fe para reconocerte. Me diste fe para andar en la victoria de la fe. Yo quiero seguir conociéndote. En el nuevo pacto Dios dice: nadie tendrá que hablarle a su hermano, conoce al Señor, pues todos me conocerán. Ahora todos podemos conocer a Dios. No es necesario que nadie, o sea, no es imprescindible que la gente me hable de Dios. Yo puedo conocer a Dios. Yo estoy aquí hablándote de Dios, pero hablando de Dios a los que conocen a Dios. Espero que tú no seas como los griegos, que adoraban a un Dios desconocido. Que tú no digas como dijo Jacob en Peniel: Jehová está en Betel, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cómo es que Dios ha estado en tu vida y tú no lo sabes? ¿Cómo es que naciste en Él y tú no lo entiendes? Y eso es lo que Dios quiere lograr. Y yo estoy orando al Señor en estos mensajes. Y le digo, y hoy le digo, ahora mismo oro. Y le digo: Señor, se ha predicado ya mucho. Ahora abre los ojos del entendimiento. Dios, como el hijo pródigo, que volvamos en nosotros. Que recapacitemos en el Espíritu. Amén. Que veamos y entendamos y conozcamos nuestra identidad. Y que nos relacionemos con Dios como hijos, no como extraños. No somos extraños, no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. No trate a tu padre como un extraño. Perdone que haga otra alusión otra vez a mi hijo Isaac. Espero que después no me regañe en la casa, porque a veces me regaña. Isaac es sumamente respetuoso. Sumamente respetuoso. Y siempre me decía: papi, yo estaba comiendo algo. Papi, ¿yo puedo tener de eso? Y yo: pa, claro que sí, eso es tuyo. Si había algo en el refrigerador, en la nevera, decía: papi, Yo puedo comer de eso. Dice: papá, tú eres hijo, come. Pero no era asunto a veces, era siempre. Dice: yo puedo comer. Claro, eso es tuyo, hijo, come de eso. O sea, no sea que, porque la religión te enseña a ser tan respetuoso con Dios que tú lo trates como un extraño. No, o sea, a Dios hay que temerle, pero hay que amarle. A Dios hay que temerle, pero no se le trata como un desconocido extraño. Él es tu padre. Entra a su casa, abre el refrigerador, come de la heredad de tu padre. Él es tu padre. Háblale, pídele audiencia. Hay entrada al padre. Entra por el camino, no vi vivo. Toca la puerta de la habitación y dile: Padre, quiero hablar contigo. ¿Puedo entrar? Y él dice: la puerta está abierta. Entra, hijo. Entra, hijo. Solamente que no puedes hablar conmigo secretamente. Padre, ¿por qué? Porque el hijo está aquí a la derecha, tu hermano mayor, y no hay secretos entre nosotros. Así que lo que vas a decir, dilo delante de mi hijo. ¡Aleluya! This is our Father. Ese es nuestro Padre. La Biblia dice que tenemos entrada para entrar por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos entrada para entrar por un mismo Espíritu al Padre. Juan dice: ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es cierto, todavía no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero lo que sabemos que somos lo vamos a vivir. Amén. Y Dios quiere que comencemos a tener una relación de intimidad con el Padre, que no sea un extraño, que no vengamos a pedir permiso, no entendiendo que tenemos derecho, no por nosotros mismos, sino por el Hijo. Hay entrada. Y eso es lo que el Padre está tratando de lograr con estos mensajes: que tú y yo lo conozcamos y que podamos tener la seguridad de lo que Él es para nosotros, y podamos tener una relación saludable, gloriosa, efectiva con el Padre. Porque eso es lo que haremos por toda la eternidad: crecer en el conocimiento del Padre. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el Padre, como el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén, amén, amén. 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 ¡Aleluya! 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 Amén. Hoy el fin de este sermón no es el llamamiento que te hace hijo de Dios. La necesidad del llamamiento fue porque el pecado te hizo desconocer a Dios e ignorarlo. El llamamiento no es lo que no es lo que te hace hijo de Dios. Era necesario llamarte para que tú lo sepas. El llamamiento hace que tú lo sepas, pero ya tú lo eres. Tú siempre has sido hijo de Dios, solamente que ahora por llamamiento tú lo sabes, tú lo entiendes. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Por eso Juan dice: ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero no sabemos todo lo que seremos después. Pero ahora sí sabemos que somos hijos de Dios. Por el llamamiento, es necesario el llamamiento para que sepamos. Yo no lo conocía, yo no sabía. Yo vivía huérfano, yo no sabía que tenía un padre. Pero el Padre vino a llamarme, a reclamarme como suyo. Aleluya, dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Padre, Padre, Abba, revélate a mí, revélate a este pueblo, revélate a la iglesia. Es tiempo ya que conozcamos al Padre. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno. Dios mío, Dios mío. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo será necesario enseñar? ¿Hasta cuándo será necesario predicar? Queremos que venga lo perfecto, Señor, para que lo que sea en parte sea quitado. Dios mío, Dios mío, ábreme nuestros ojos, ábreme nuestros oídos, toca nuestros corazones. No es posible que vivamos en nuestra relación contigo y te tratemos como un extraño, que vivamos ajenos a la vida tuya, que vivamos como, Señor, como advenedizos, como cuando somos miembros de la gran familia. Dios mío, esto no es, Padre Santo, un mensaje de estímulo. No, esta es una realidad viviente. Y el propósito de la predicación es que sepamos lo que somos, sepamos lo que somos. Señor, no es tal cosa como un descubrimiento, ya fue revelado. Ayúdanos a creerlo con todo nuestro corazón. Que algo suceda hoy. Te lo ruego, que algo suceda hoy. Algo que trascienda, algo que sea para siempre, algo que haga que los ojos se abran, que las escamas caigan de los ojos. Señor, que el corazón se vuelva a ti. Padre, Señor Jesús, revélanos al Padre en ti, Jesús. Gracias, oh Dios. Por favor, que ocurra, Señor. Por favor, que dejemos de vivir como huérfanos cuando eternamente somos hijos del Padre. Y que ahora por el llamamiento lo sabemos, porque nos llamaste por el nombre. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Gracias porque nos llamaste. Así como llamaste a Israel por nombre, me llamaste a mí por nombre y me diste tu nombre. Igualmente a cada uno de mis hermanos. Gracias, revélalo a los que estamos acá. Revélalo a aquellos que están escuchándonos y viéndonos en las naciones. Revélalo a aquellos que van a escuchar este mensaje en el futuro. Revélalo aún a aquellos que no están escuchando, que son tus hijos en el mundo entero. Es tiempo, Jesús, de que a través de ti conozcamos al Padre, que ya no seamos extraños y ya no lo tratemos como tal. Por favor, gracias por oírme y por oírnos. Yo sé que tú lo harás en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.